Señor Pelón, 365 días pasaron para que nuestro invitado nos volviera a... No, o sea, lo volvemos a invitar porque a mí me cae muy bien hablar con él, pero no hay que dejar pasar tanto tiempo porque siempre tenemos muchas cosas que comentar. Obviamente, pues ya que pasó un año, pues va a haber muchas cosas, pero que ojalá la próxima vez ya vaya hasta el programa de tele, que lo queremos invitar ahí también al foro, al señor Rodrigo Limón. Señor Pelón, ¿me lo presentas, por favor?
Bienvenido, Rodrigo, qué gusto. ¿A poco pasó un año?
Casi un año, sí, por ahí va la cosa.
Sí.
Ay, no, sí, sí, tienes razón, Trino, hay que cultivar de manera más fina las amistades,
cara. Claro.
Oye, no, pero además porque el proyecto de Rodrigo es muy, ahora sí que es muy visual, y entonces tenemos que invitar al señor Rodrigo Limón al programa para que también ahí, Rodrigo, si es que se puede, lleves algunos ejemplos de esto que sigues haciendo con mucho éxito, ¿no?
Claro. A ver, para los que no estuvieron en la emisión pasada, o sea, el maestro Rodrigo Limón, o sea, te dedicas a organizar juegos, ¿no? O sea,
a jugar, ¿qué otra cosa?
A jugar, es que eso está fantástico.
Sí, claro. Sí, bueno.
Qué gran profesión, o sea.
Primero, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Ya pertenezco al club de los Two Niners. Two Timers sería. Saturday Night Live tiene los clubes. Ustedes también pueden tener su club. Yo ya estoy entre los dos. Espero que haya un salón VIP para los otros.
A huevo.
Sí, claro.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, o sea. Desde hace años he estado investigando y proponiendo el juego como una herramienta, no solamente de diversión, sino de educación y de investigación. Eso es básicamente. Tratando de incorporar el juego en la mayoría de las actividades que se pueda. Y últimamente, luchando por los derechos de los niños al juego. Esa es la parte más triste de todas, que se les está privando de esta actividad. Sí, fíjate.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. O sea, el juego en su estado puro es libre y no supervisado. El juego de los niños. Y eso cada vez es menos posible, por supuesto, por el miedo a que les pase algo a los niños. Que normalmente sabemos que el miedo es mucho más grande que el riesgo, que el peligro, ¿no? Entonces los papás no están dejando jugar a los niños en libertad. O sea, hay ahora estudios en Inglaterra que son los que van más adelantados en este tema del juego y dicen que hay el 80% de los presos pasan más tiempo al aire libre que los niños. O sea, que el...
¡Híjole!
Que los niños, o sea, están dejando de salir a los espacios a jugar. Todo se hace dentro de las habitaciones o lugares así. Y claro, en Latinoamérica pasa parecido en ciertos estratos sociales, obvio. O sea, la gente de pueblo, de rancho, pues sigue feliz jugando a todo con animales y con todo, súper bueno. Pero acá en la ciudad no, fíjate. En la ciudad no estamos dejando jugar a los niños como nosotros nos tocó de niños, ¿no? O sea, este juego libre que de hecho nos corrían de las casas, ¿no? Para que no estuviéramos molestando o ensuciando, y entonces los largaban a la calle y ahí no la agenciábamos. Y ahora que termina el verano, para nosotros los veranos eran maravillosos, si se acuerdan, si tenías la fortuna de poder ir a tu pueblo, si es que era del pueblo, o salir al campo, o en la misma ciudad, o sea, con los chicos del barrio. Hoy día los niños ya no tienen diferentes medios, círculos sociales. Es el de la escuela nada más, porque ya no hay los compas del barrio, luego ya no hay los del verano, son los mismos siempre. Y si aparte son más grandes y llevan celular, todo el tiempo están conectados con ese grupo, lo cual causa ansiedad, principalmente.
Sí, sí.
Pero eso es lo que le estamos haciendo. A ver.
Digo, ahorita que me estabas platicando todo esto, hay actividades bien padres, o había en ese momento en Guadalajara mismo. Yo vivía en las calles que eran Garibaldi, Ley. Yo vivía en la calle Ley, Garibaldi, Reforma y Rubén Darío. Y esas casas, a lo mejor no todo el mundo lo tiene muy claro, pero en esas cuadras hay un parque interior que así divide esa manzana, y ahí puedes ir a jugar. Podías jugar fútbol, por supuesto, que es lo que más jugábamos, pero jugabas béisbol, y a mí me gustaba mucho jugar béisbol porque era el único juego que podíamos invitar niñas. Ellas podían jugar béisbol, porque además eran buenas para lanzar, para cachar. No, no decíamos out, porque las niñas no sabían esto, decían quemado, ¿no? Que esa era la parte, que si te pegaban con la pelota, sí, era, estás quemado, claro. Y era correr las bases y todo esto. Y
oye, pero perdón, o sea, el si estás jugando en el centro de la cuadra béisbol, ¿qué no había una rompedera de vidrios?
Ah, no, claro. Entonces, las casas de alrededor, había una la señora Jesucita, que se quejaba mucho de alejaba a mi hermano, les quebraba los cristales, porque estaban unos chicos trayonazos en el fútbol.
Teníamos
que comprar pelotas en vez de balones, pelotas de plástico blanda. De estas rebotonas, exacto. De todos modos, pegaban en los cristales y la señora se enojaba. Pero a diferencia, y yo decía antes, porque ahora esto es peor, ya ahora que yo vivo en Aquijic y las calles están pues muy ad hoc para jugar,
claro.
Esta es una comunidad de señores adultos viejitos, sí, o sea, no hay niños casi, está tristísimo, cabrón.
Sí, eso es lo malo, ¿no? Tú escoges por suerte que tengas la posibilidad de vivir en una zona de ciudad como vivo yo también aquí, que tengo la calle enfrente y todo eso, los niños son los que la pasan peor. Por eso, luego los llevan o los dejas que vayan a parques, ¿no? A parques infantiles. Y el día de hoy yo lo que quiero hablar no solamente es del juego, sino del juego con un ligero riesgo, que es fundamental para el desarrollo de los niños, y que si el juego libre está desapareciendo, cuando por fin los dejan jugar los papás, intervienen en el juego, interfieren cuando creen que está pasando algo que a su pimpollo le va a provocar dolor, ya sea emocional o físico. Sí.
O sea, porque me imagino que están dentro de los riesgos. Uno es que haya por ahí algún bully dando lata, ¿no? Me imagino, o sea, no sé.
En los que tienen el riesgo hoy los papás es eso, que el niño vaya a ser abusado de eso. Pero si no lo hubiera, que normalmente hay hasta cierto grado, es natural que sí lo haya y hasta sano, que sí haya ciertas cosas, el mismo riesgo, los papás ya no lo dejan que se suba a lugares, que corra, que la bici tal, claro. Porque no, te va a pasar algo, ¿no? Entonces, fíjense, les quiero contar una cosa que a mí me parece apasionante, algo de historia. Termina la Segunda Guerra Mundial y Holanda... Ámsterdam es una de las ciudades más devastadas, ¿no? Por los nazis y los bombardeos de los aliados y tal. Entonces surge un arquitecto, Van Eyck, que trabaja con el gobierno para crear espacios de juego para los niños. Hace un montón, ¿eh? O sea, como 300 en la ciudad para volver a convocar a la comunidad para que se encuentre basado en poner juegos infantiles. Y lo hizo muy bien. Pero terminaron los juegos y los niños no aparecían. O sea, los niños no iban a jugar. Entonces, investigaron, a diferencia de ahora, que lo importante es la obra y no si realmente sirvió para algo, fueron a buscar a los niños. ¿Y qué creen? Obvio, los niños no querían ir a los parques. No es que no quisieran ir al parque en particular, sino que encontraron un lugar mucho más divertido para jugar, y eran las ruinas de los bombarderos. Entonces, ahí es donde estaban jugando. Y cuando la mamá llegaba y le decía, es que aquí no puedes jugar porque es peligroso, el niño contestaba, por eso. Es que aquí te puedes lastimar con algo que se te caiga, por eso. Es que aquí puede haber un bicho, por eso. Puede haber una bomba, un arma, por eso. Y en el último caso te puedes encontrar un cadáver, por eso. ¿Cómo puedes competir con un juego diseñado, aburrido, con la realidad? Los niños siempre van a querer jugar en esos lugares, en los lugares de ¿cómo se llama? Que presenten cierto riesgo y que ellos puedan investigar, explorar, fantasear, construir. Eso es lo que les gusta a los niños, porque la naturaleza nos obliga. La naturaleza...
Sí, o sea, me acordé, no sé si vagamente, de la otra vez contigo, ajá, en que tú decías que es como algo, como un arte, o sea, como plantearles un juego a los niños, porque por lo que veo, de lo que se trata en mucho es de dejarlos que ellos mismos vayan decidiendo cómo se desenvuelva el juego.
Exactamente. Cuando ellos construyen su juego, ellos ponen las reglas, ellos dicen quién va, ellos tal, y con el tema del riesgo, ellos saben hasta dónde ir. O sea, no es, es algo que ellos sea obligado. Los papás creen que sí, que sí, que eso que nos decían. Y si te dicen que te tires por la ventana, te tirarías por la ventana, ¿verdad? O sea, no te avientas al barranco. El niño es mucho más inteligente cuando lo dejas que vaya explorando. Por ejemplo, les digo yo, si que nosotros hacemos estos experimentos en un jardín de niños, pones una escalera, de estas escaleras de barco que le dicen, que para subir así, la recargas ahí, el niño se sube o en unos peldaños y se avienta. Se sube dos y se avienta. Al tercero que se sube y se avienta, ya le duele. Entonces él sabe hasta dónde va a tirarse, hasta qué nivel ya la aventada ya no está tan chida. Entonces él va sabiendo, relacionándose con la naturaleza y en este caso con la fuerza de gravedad, y él para el juego, dice ya no, aquí hasta aquí llegué yo, y habrá otro que se tire más lejos, más, de más alto. Eso es natural, es lo que los niños buscan. Entonces el tema de la ciudad, en que no dejamos a los niños salir, el mismo arquitecto Van Eyck decía una cosa maravillosa, decía que uno decía el gran truco de los cielos es la nieve. Porque cuando la arroja en la ciudad se vuelve de los niños. Como se para todo, los niños salen. Y todos los espacios son de juego. Y era la base que él quería tomar para sus propios diseños. Decía, es que tienen que ir los niños voluntariamente a jugar y pasarla bien. Claro, lo importante es que tengan la autonomía para poder ir a jugar. Que ese es el otro problema. Que si no los llevan en una ciudad, no van, no pueden ir. Entonces los encierran, ¿no? Yo lo veo hoy con mucha tristeza, que los perros salen más que los niños y a los perros les dan más libertades que a los niños. Pues a los perros los sueltan y a los niños no. O sea, dices, ¿cómo voy a creer?
Sí, sí.
O sea,
sí.
En Europa, después de la pandemia, los primeros que tuvieron permiso para salir al parque fueron los perros. O sea, la gente con perros era la que tenía permiso. Los niños no. Imagínate el daño que se les causó a estos chicos porque estuvieron tanto tiempo, sobre todo en las ciudades europeas. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias. Pero ahora con el juego nos dimos cuenta cuando nos metieron, nos enclaustraron, los que se dejaron, pues, traen problemas los chicos. Y dejar de ir a la escuela les provocó muchos problemas. Uno de los trabajos que más me pidieron terminando la pandemia es ir con los chicos a jugar a la escuela, porque una de las cosas que hago es evaluación del grupo. ¿Cómo está el grupo cuando volvió de pandemia? Porque todos mostraban altos grados de agresividad y grados de depresión y ansiedad. O sea, sabíamos que iba a pasar. Por eso en muchos casos dijimos, tienen que regresar a la escuela.
Sí, que les tuviste como que poner, o sea, darles una empujadita, ¿verdad? Porque ya ni siquiera sabían bien de qué se trataba eso de jugar, ¿verdad?
Eso era una de las cosas que yo iba a evaluar, el nivel lúdico que tenían los niños. ¿Qué tan torpes estaban para jugar? Porque si eres muy agresivo y estás con un momento de enojo, el juego se va a tornar agresivo, por supuesto. Entonces sí. los evaluábamos así, jugando todos los días con todos los grados. Los que más sufrieron fueron secundaria, ¿no? Porque fue un periodo muy difícil para ellos estar en casa sin estar con los amigos. Les digo yo, les quitaron lo que más nos gustaba, que era la edad de la pendeje, de estar pendejeando nada más. Porque
sí,
que uno hace en la secundaria.
Es verdad, tienes toda la razón. Ahí, Rodrigo, y te pregunto, ¿Hasta qué grado, es decir, los niños pueden seguir jugando? Estoy hablando que ya prepa ya no los consideramos niños.
Así es.
Pero hay como todavía un impulso al juego. Yo sí me acuerdo en la prepa, a lo mejor en otro sentido, se juega más en una onda diferente, más intelectualón y demás. Pero ¿hasta qué, cuando te invitan a hacer estas que tú lo haces muy bien, y me gustaría que ahorita lo digas, porque sí sería importante que mucha gente que escucha La Chora y que le está gustando tu manera de plantear esto, que las escuelas te inviten a hacer esto. ¿Hasta qué grado, digamos?
Fíjate que lo que yo me di cuenta, y ahora en estas con las secundarias, es que yo hablaba con los niños de secundaria y las niñas, porque fui a escuelas de señoritas, de hombres, todos presentaban el mismo nivel de agresividad, o sea... Y entonces platicaba, jugaba con ellas, todas se enganchaban y todos se enganchan en el juego. Pero cuando yo le preguntaba, ¿y siguen jugando? No, nosotros ya no jugamos, decían las chicas de secundaria. Yo, ¿por qué? Porque ya estamos madurando. Y yo, no te confundas. No estás dejando de jugar porque madures. No tiene nada que ver esto con el juego. Y es eso, o sea, los chicos dejan de jugar en secundaria. ¿Por qué? Porque ya hay una gran presión para adultizarlos, ustedes saben, para erotizarlos, para que consuman, para... Y el juego, como el juego es, le dice Huizinga, un círculo mágico que nada más te pertenece a ti y a los que están jugando, donde no hay nadie más, pues es un juego que no consume. O sea, y no es que sea algo en contra del juego, sino lo que quieren es que consumas y vayas a sitios especiales para juego. Los niños no necesitan eso. Necesitan simplemente que los largues en algún lugar y en un ratito
sí,
se ponen.
Rápidamente se convirtió ya en una industria, ¿verdad?
Es
organizada.
Una industria.
Vas a ir a este lugares donde te dan pizza y entras a unos brincolines y ya y te van a tener ahí.
Perdón, Rodrigo, nomás voy a apuntar esto. Es que voy a hablar mal de un proyecto que a lo mejor a mí no me gustó, que se llama Kidsania, que
es
llevar a los chavitos a ser los adultos.
Claro.
Entonces ya tienes que trabajar, pero además los haces como empleados, porque
sí.
No hay un trabajo de que seas Carlos Slim, todos son empleados de él, ¿no? O sea,
exacto, el de la, porque hay uno de investigación, ¿no? Hombre, eres el que levanta pistas, eres el que entregas el paquete, eres el que le está poniendo betún al pastelito, o sea, no eres el que, claro, eso le gusta a los niños, es obvio, porque cualquier propuesta le va a gustar, sobre todo en esta restricción que hay. Nosotros hacemos un ejemplo muy claro. Ponemos el juego que conocen ustedes, todo el mundo conoce, el de plástico inyectado con toboganes y escaleritas, el que nos venden como zona infantil, ¿no? Entonces tú dejas a un niño ahí, nosotros lo dejamos, un niño de 6 o 7 años, solo en este espacio, su tiempo de interacción con el juego va a ser como de 10 minutos, 8 minutos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuántas veces te puedes tirar por un tobogán, por una resbaladilla, para que digas, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuántas veces te vas a subir? Eso es lo que le llamamos el juego con fin cerrado, con finales cerrados. No sucede nada. O sea, no pasa de ahí. Empieza a cambiar.
Por eso luego ves en esos brincolines que llega la etapa en la que ya lo divertido empieza a ser que empiezan a ponchar el juego, ¿verdad? O sea, empiezan a agarrar
exactamente.
Cuando a ver qué más se puede hacer,
claro,
con
aplastar a uno de los jugadores, tumbar a los chiquitos, es maravilloso ese deporte. Y este juego, así como yo les digo, cuando empiezas a interactuar con el monito y lo avientas y ya empiezas a interactuar con objetos, ya te puede dar un poco más o eso. Pero lo ideal sería, o sea, cuando ya de plano se pone bueno, es cuando le das unas pinzas para desarmar el juego. Eso es lo que más le gustaría al niño. Entonces, si pones ese juego y luego pones al lado una construcción, una casa en construcción, los niños se van a ir para allá inmediatamente. Se van para allá. Eso es lo que les llama más la atención, porque es un juego con final ser abierto. Va a llegar hasta donde llegue, porque ya puedo yo usar mi imaginación en ese juego. Y puedo interactuar y romper y esconderme y jugar un montón de cosas. Pero ahora mismo nosotros les preguntamos a los niños, oye, ¿qué juego quisieras? Y te dicen el del resbaladero y el de tal, porque ya no conocen otro. Entonces, para nosotros...
Fíjate que eso te quería preguntar. O sea, cuando tú ya, digamos que vas logrando armar con algunos niños, no sé, de pronto que sí haya muy buen ambiente de juego, ¿qué es lo que naturalmente los niños más les gusta? O sea, ¿qué es lo que les divierte más?
Pues poder hacer, construir, y los juegos de riesgo que ahorita les voy a decir. O sea, lo que quieren ellos es ir probándose cosas y haciendo. El juego orientado y organizado por un adulto es bueno, pero les digo yo que a los niños les gusta porque lo sacas de la escuela y cualquier cosa es buena. O sea, cualquier cosa es buena, eso. Los paseos infantiles, yo siempre me burlo y les digo, así los lleves al rastro, van felices los niños. Porque van echando desmadre en el camión, porque es algo nuevo, tal. y ya la visita ya no le hace, bueno, arre, ya nos vamos. Entonces,
¿van a dar dulces al final?
Sí, ya, San Fidel. Eso es lo que les interesa, lo nuevo, algo que les represente un reto. Es por eso que los observamos jugar y vemos qué es lo que les gusta jugar, porque a todos les gustan diferentes cosas y en diferentes momentos. El juego organizado por un adulto no va a llegar nunca al nivel de concentración y de tiempo que hacen los niños. La única actividad que puede enganchar a un niño por 3 horas, 4 o todo el día, como nos pasó a nosotros, es el juego libre. El juego organizado no. Aún lo lleves al lugar más caro, como estos que hay, ya hay varios, se van a aburrir. Ahora sí, ya me aburrí, ¿ahora qué sigue aquí?
Porque o sea, incluso el hecho de que ellos pongan las reglas le da un encanto. O sea, pero incluso a mí, yo ya de adulto, ya todo mañoso, o sea, a la hora de que estaba con mis hijos, cuando estaban más chicos, que es el clásico de que sacas los monitos a armar como batallas. Entonces, me daba cuenta, yo me desesperaba, porque me daba cuenta de que lo que más le gustaba a Cristóbal, por ejemplo, era empezar a platicarte cuáles iban a ser las reglas. Entonces, llegó un momento en el que yo le decía, oye, no, pero ya hay que empezar a jugar. No, o sea, él se clavaba y me empezaba a describir, o sea, toda una reglamentación complicadísima. Y me daba cuenta de que en eso consistía ese juego, o sea, en hacer las reglas.
Hay una película maravillosa que es La Gran Aventura Lego. ¿Se acuerdan esa, la primera, que es acerca de los Legos y que los quieren pegar? O sea, esa es la constante batalla entre los adultos y los niños. Y lo lamentable es que cuando el adulto le pone el juego al niño, no los deja solos, sino va a ir al tiempo que quiere el adulto. Y por esta asimetría de poder, siempre el niño va a acabar haciendo lo que dice el adulto. Pues, ¿qué le queda, no? Entonces, no se los va a permitir. Siempre mi propuesta es, lleven a los niños a jugar, déjenlos jugar y obsérvenlos cuando juegan, como yo los observo, porque la forma de conocer a un niño es viéndolo jugar. Jugar con ellos en la medida de lo posible, pero sobre todo cuando juegan solos. O sea, y ya para entrar en el tema, juegos con ligero riesgo. El primero sería el juego de altura. O sea, que le gusta al niño trepar. ¿Por qué le gusta trepar? Es natural para él trepar. Habrá unos más, ¿cómo se llama? Más valientes, más hábiles. Pero lo que le interesa al niño cuando se sube es primero probarse a sí mismo qué tan alto puede subir. O sea, qué tanto riesgo puede tomar. Ustedes lo ven o lo hicieron cuando te subes a una superficie por encima del resto del plano, tienes una sensación de control. Controlas todo lo que está pasando. Nosotros en las escuelas también proponemos gradas para que los niños se sienten y se van a subir y se van a la última grada. Entonces en el juego, en la escalera, en el árbol, se suben porque están allá viendo qué es lo que está sucediendo. Hay seguridad dentro que no va a pasar nada que me amenace sin que yo lo vea. O sea, todo eso le está pasando a los niños. Luego, para bajarlos ya se pone más complicado, ¿verdad? Porque luego se caen. Pero algunos se caen. Pero tienes que dejar que se caigan. O sea, pero los papás no los dejan ya trepar nada a ninguna estructura.
Hay un exceso de cuidado.
En los parques infantiles ya han visto que ya hay estructuras que también hacen con tubos y claro, que siguen siendo muy, ¿cómo se llama? Ficticias, porque no hay nada así para poderte subir en la naturaleza. O sea, está todo perfectamente atornillado todo y abajo hasta le ponen un piso acolchonado, ¿no? Para
sí, que, claro. Sí. Yo me acuerdo muchas veces ir a parques que le decíamos a mi papá, es que no me quiero subir a la resbaladilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya subiendo hay un fierro que ya nos cortamos 3 veces. Entonces mi mamá, ¡no! Pero el tétanos y la chingada. ¿Qué? Entonces nosotros, ¿qué es tétanos? No, ya mi papá ya iba a ver. Entonces, sí, vamos a llevar a inyectar para el tétanos. Entonces decías, eso es un riesgo horrible. Ya no quiero subirme a esa resbaladilla porque el cortarme no era el pedo. El pedo es que luego te explicaban de que se te
tronó. Que te ibas a morir.
Había historias terribles, ¿verdad?
Las historias esas para controlar a los niños, que siempre han existido hasta en los cuentos clásicos, ¿no? Pero es eso, o sea, este riesgo que íbamos, nos regresábamos todos con las rodillas hechas polvo. Yo ahora me da una tristeza ya no ver rodillas, y una de las cosas que ya hablamos, los que nos gusta todo esto, es de la ausencia de costras. de las costras que,
sí,
que
es verdad,
ya no hay, o sea, más que las de mugre quizá, pero ni siquiera, pero las otras las de sangre, que eran el resultado, y las portabas como guerrero, era maravilloso. Sí. O sea, la misma mugre que traías, eso era la evidencia de que había estado buenísimo el juego que habías hecho, ¿no?
Oye, y luego, pero luego, ¿qué tal es de gacho cuando... Es que a mí de pronto sufro yo eso y digo, qué bueno no estar yo presente en la mayor parte de las sesiones, porque te empiezas a preocupar de que si se está ambientando bien o no tu hijo, ¿no? Entonces, cuando ya van 2-3 veces que me hablan de alguna fiesta infantil para que vaya por él, porque de plano no se ambientó, o sea, digo, ¡ay, qué mala onda! O sea, claro. Y lo veo, llego y está en un rincón ahí como... Le digo, oye, pero ¿por qué te diste por vencido, cabrón? O sea... ¿qué
sí,
pasó,
eso.
O sea, pero no se ambientan de pronto, cabrón.
Pues no, claro que no. Hay veces que no, hay unos que tienen otra personalidad, ¿no? O sea, más tímidos, introvertidos.
Sí,
y tienen
sí.
que ver. Una de las cosas que hace el niño es observar a otros niños jugar. Y para muchos es suficiente. O sea, esta parte de ver el juego es una etapa que tiene el niño de observar el juego, y hay veces que te gusta verlo. Esto tiene que ver con algo que decía Stanislavski, o sea, cuando es interesante para quien lo hace, es interesante para quien lo ve. Es por eso que muchas veces nos engancha algunas cosas. Entonces los niños están pasando y el niño dice, no, yo no quiero jugar, yo quiero ver solamente. Y luego la mamá, ándale, okay, no sea ranchero. Y júntenlo, la peor humillación que te pueden hacer.
Ahí lo vas empujando.
Sí, sí.
Acéptenlo en su equipo. ¡Ay, el otro! ¡Déjame en paz!
Fíjate que, es que ahorita, retomando un poquito esta como concepción del gusto por el peligro, hay una etapa en ese sentido que es además, lo que te dicen tus papás es casi, casi como obligatorio desobedecer. Yo me acuerdo perfectamente, porque yo en esas calles que te digo que vivíamos, en donde está el Bansí frente a la Matea y todo eso, era un terreno enorme,
maravilloso, maizal. Yo jugué ahí.
Maravilloso, y para nosotros era el terreno a explorar, porque eran hectáreas. Llegaba hasta el Templo de San Martín de Porres.
Así es.
Desde la calle, digamos,
desde Avenida México,
una ribita nada más, una ribita de la de Rubén Darío, y eran enorme, enorme. Pero hay una historia que era... en la comida, mi mamá platicando. A ver, ayer vimos en las noticias, y ya salió en el periódico, que el querido Susanito Santos Flores, que narra los partidos de fútbol, pues, ¿qué creen? La esposa y el amante hicieron un hoyo y los mataron y los metieron ahí y los quemaron.
Oye, tu claro. Jefa, tranquila.
No, es que era la noticia.
Mírala.
Entonces mi mamá y mi papá, ¿cómo? Entonces sí, es la noticia. Entonces, muy cerca de donde están, frente a la Matera, por decirlo así.
Sí, sí.
Entonces, y entonces, entonces ya terminamos de comer, ya podemos, lávense los dientes y la ropa, cámbiensela, porque luego me la van a traer de estudio porque van a ir a jugar fútbol. Entonces, pues sí, vamos a ir a jugar fútbol, pero ya traías esto en la cabeza, que todo se repitió en las casas de los vecinos.
Claro.
Y cuando salíamos, había una bolita de los mismos para decir, ah, ya están escogiendo equipos. Y no, era una excursión.
Stand By Me, la película y el libro.
¿Qué pasó? Exacto, ¿qué pasó? ¿Qué ya están escogiendo? No, es la excursión. Y ya, a ver el que se raje es marica, ¿eh? O sea, claro, porque además era el rollo. Mariquita el que se
raje. Totalmente.
Vamos a ir a donde mataron a Susana. O sea, todo lo que te acaban de decir hace 20 minutos ya lo ibas a hacer, y estaba claro, planeado en un viaje todo pagado y, o sea, con guía.
Y uno de los derechos que tienen los niños de jugar sin ser supervisados es de no contar lo que pasó en el juego. Ese es un derecho, el derecho a la intimidad, ajá, como el derecho a la propiedad privada que no tienen. Nosotros íbamos a ese lugar, a ese terreno, y luego había las bocas de tormenta así, y nos metíamos. ¿Sí? Nosotros nos metíamos y de repente...
¡No manches!
O sea, por supuesto, nadie decía que nos metíamos. No faltaba el idiota que contaba, pero no, nadie contaba. Y luego veíamos a los chemos, ¿no? Que pasaban ahí con la bolsita. Nunca los vi a ustedes, entonces no se preocupen. No había nadie.
Moneros, son moneros. Moneamos también.
Y entonces, por supuesto, a nadie se le ocurría decir, porque ya no te dejaban ir. O sea, hay que... Esa era parte de ¿cómo se llama? De esta cofradía, de lo que se hacía para que sucediera. Exacto. Si te caías o te pasaba algo, tenías que inventar una historia, porque si no, te iban a prohibir salir. Eso es lo que nos pasaba a nosotros. Cosa que ahora mismo ya ni pueden ni siquiera los chicos mentir. Porque si se fijan ahora, los papás hacen algo que yo no entiendo mucho, que es acompañar a los hijos a todas las actividades, porque piensan que eso es parte de su responsabilidad. Cuando nosotros jugábamos, yo jugaba fútbol y béisbol también de chico, iba solo, o sea, a la unidad deportiva donde habíamos quedado con otros, y a veces nos agarrábamos a golpes y sí. Corríamos, y el riesgo del camino, porque pedíamos ride en esa época, o nos íbamos sí. En camión. O sea, todo eso era parte de lo que teníamos que hacer. Y eso es la intencionalidad que tienen los niños. Eso. O sea, no es quedarse en casa. Lo suyo no es quedarse en casa sin hacer nada o pegados a una pantalla. Les gusta salir. Ahora, otro riesgo, otro juego de riesgo que les encanta a los niños es el juego de velocidad. O sea, el típico de más rápido, más rápido. O sea, está todo dar. Cuando éramos niños, las colinas, las subidas y todas, que íbamos en las bicis, pues un montón de veces nos caíamos. Porque te lamentabas, claro. Y la bici no frenaba, bajaba los pies y te acababas ahí. El niño quiere medirse una vez más. Necesita medirse para saber cuáles son sus límites e irlos sobrepasando, porque eso es lo que le va a formar la seguridad a futuro. Y una de las cosas que vemos con los chicos hoy en día es que son muy inseguros. O sea, no tienen seguridad en sí mismos, son inestables y el motivo muchas veces sí. Es porque no jugaron este tipo de juegos y no se probaron a sí mismos que podían hacer más y que no pasaba nada. Porque si siempre te paras y no le das un poquito más, no dices, bueno, a lo mejor yo digo ya hasta aquí llegué. Pero lo importante es que lo dejemos. ¿Ibas a decir algo, Gis?
No. Okay. Me quedé pensando.
Otro juego es el juego con herramientas, ajá. ¿No? El juego cultural, que es por cultura. Todo va a depender en qué lugar viva y crezca el niño para que lo dejen jugar con herramientas o no lo dejen jugar con herramientas, ¿no? O sea, los suizos tienen una gran tradición de darle las navajas a los niños desde chicos. No sé si los de Sayula hagan lo mismo, ojalá, pues, porque también es sería maravilloso.
Yo creo que sí,
cabrón. Ojalá, para que desde niños sepan usar una navaja, porque al niño le interesa muchísimo usar una navaja, pero ahora le damos las tijeras chatas, le damos todo para que el niño, no sé qué piensan que va a hacer, o sea,
sí, va a clavar claro, un claro, ojo. Sí, sí. Sí, no, ya me ha tocado ver como navajas falsas, como todas gordas y con todo así de plástico inofensivo.
Exacto.
Y dices, no, pues qué onda, cabrón.
Es que la navaja no es la navaja de muelle para matar a alguien, no. La navaja que se abre, la suiza, los cuchillos para cortar, las herramientas, taladros, martillos, ceguetas, sierras, serruchos. Eso es lo que el niño tiene que trabajar y empezar a aprender a usar, porque una vez más va a volver a llenarse de confianza cuando logre y entiende a qué hacerlo. Yo con los niños de preescolar hago un taller que se llama el taller de hoyología y que hacemos hoyos. Los niños aprenden con qué cosas se pueden hacer hoyos. Y ahí están en preescolar con el taladro y tú los ayudas. Y me llama mucho la atención porque las más interesadas a veces son las maestras, que nunca en su vida han usado un taladro. O sea, o un serrucho, nada. No saben usar eso, ¿no? Ni un martillo. Entonces, este tipo de juego al niño le gusta mucho y no lo dejan hacerlo. Solamente el que tiene un taller o alguna cosa que vive en alguna ciudad donde pueda, por tradición, los niños hacen esto. Hay en el sur del estado los que hacen los globos de Cantoya, en Autlán, ajá. En El Grullo, en todos esos lugares, que es maravilloso, desde sí. Niño lo hacen. Una vez yo fui a disquedar un taller de eso y me dijeron, si es lo que hacemos aquí, ellos me enseñaron a mí, estuvo buenísimo, porque es una de las cosas que hacemos. Entonces, este juego que puede llegar a ser peligroso, nosotros hacíamos con un periódico, no sé si lo hicieron, que lo agarrábamos de las cuatro puntas y con un alfiler lo atorábamos y le prendíamos fuego y quedaba el cascarón del papel quemado y el aire caliente dentro y subía.
Lo hacía que se elevara.
Hacía que se elevara.
Ahorita me acordé, a mí uno de los que más nos divertían, y era uno de los que me acuerdo que eran, pues, según yo, de los más peligrosos, que es jugar a las guerras de ligazos.
Ajá.
O sea, yo casi pierdo un ojo, o sea, porque pues, si haces unos proyectiles, o sea, durísimos, claro. Como...
O con el mataperro, ¿se acuerdan del mataperro que era un tubo con un globo atrás? O sea, espero que no vean los niños esto.
¿Ese cómo va?
Era una manguera de estas rojas durísimas y le ponías un globo cortado atrás. Entonces el globo se estiraba, pero le metías una piedra. Y era una...
Claro.
Y tirábamos tiro al blanco, ¿no? O las resorteras, que también seguramente estarán prohibidas ahora.
Peligrosísimas.
¿No? Oye, pero... Rodrigo, yo te voy a decir, esto que estabas hablando de los globos de Cantoya, los empezaron a prohibir en las bodas, no sé si...
Ah, claro.
Se hizo una moda. Porque
y en la playa, imagínate.
En la playa, pues están las palapas, cabrón.
Claro, quemaron.
Entonces,
muchísimas.
Se quemaron, pero yo tengo la experiencia aquí mismo en Chapala, donde vivía anteriormente, el vecino tenía una, y entonces ya una vez dijimos, pues globos de Cantoya con los chamacos, y estaban felices, y de repente vimos que una se empezó a ir mal, o sea,
sí, claro.
Ahí está el campo de gol, se fue para este lado, y casi pega ahí. Y dijimos, no manches,
si se prende.
Estuvimos a punto de madrearle, claro, su palapa a nuestro vecino.
Nosotros, Darío y yo también hicimos uno en la otra casa ahí por Muñón.
Sí.
Y se elevó el globo maldito y luego bajó y cayó en la casa de al lado. Y por supuesto lo que hicimos fue encerrarnos y apagar las luces. Pero
bien hecho.
Pero no sé qué va la...
Eso es parte del juego, la parte de la diversión. Tiene mucho que ver con eso, es decir, muchos de los juegos encerrados de peligro, dizque, antes era hablar para decir el chiste de que si tienes el refrigerador andando.
Claro.
¡Qué pendejada!
O el ring rata.
Sí, de hacer llamadas.
31 minutos de timbrar y salir corriendo, ¿no? Que era...
Ah, eso, de timbrar y salir corriendo, eso también era fantástico, porque tenía el riesgo, eso que dices tú, correr
te
y el peligro.
Te agarraban, jugar con la pelota, ahora que decías, nosotros también había un vecino que era un cascarrabias y era el reto era ir y meterle el mayor pelotazo y salir corriendo nomás por tocarle las narices. Eso es lo que tienen que hacer los niños y los adultos se la tienen que aguantar. ¿Por qué es eso?
Es que da mucho miedo de padre, dices, no, espérate, es que está muy peligroso, cabrón.
Sí, yo sé, y esa es parte del problema que tienen los papás que no dejan a los niños hacer cosas. Una es que amenaza su propia tranquilidad, ¿no? O sea, dejan de ver la utilidad que puede tener para el niño, el crecimiento, la diversión y todo esto, si su tranquilidad se ve amenazada. Es por eso que no los dejan hacer nada, para que no los saquen de esta zona de confort.
Del confort.
Totalmente, claro.
Sí, sí, sí me identifico, ¿cuándo? Porque también, o sea, vemos papás más más culerillos que otros, cabrón. O sea.
Pues sí, o sea, cuando vas al campo, nosotros fuimos al campo y una vez llegaron con mi papá a cobrarle un puerco que dijeron que lo habíamos matado nosotros por estar jugando ahí con un rifle copitas. Y entonces dijimos nosotros, no quiere decir que no lo hayamos podido matar nosotros, pero a ese no lo matamos nosotros.
Ese no.
Ese puerco no nos lo carguen a nosotros.
Pero además, ¿qué pedo? Ahí te va, ¿eh? ¿Qué pedo con las tradiciones? Ya sabes, eso era mucho en las colonias. El templo hacía su fiesta, digamos, patronal. Entonces acá era la Santa Cruz o era San Martín de Porres y sabías que ponían juegos mecánicos. Entonces la tradición era... Llegar, elotes, son unos elotes, chingue su madre. Antes de subirte, estoy hablando. Y luego, no, que un batido de no sé qué. Bueno, acabas con el pinche estómago, con miles de mierdas, de dulces, algodón de azúcar. Ah, no, ahora sí me quiero subir al martillo. ¿Qué pasa? Pues vomitas, cabrón. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no debe haber una onda que le dice el papá? A ver, no van a tragar nada si se quiere subir al martillo, porque voy a salir con la ropa, con todo otra vez, o sea, puesto aquí en el...
Y los vecinos también, pero
no, está lloviendo, decían.
No, sí. Otro de los juegos que es el mejor, que les gusta más a los niños, es juegos con elementos. Francesco Tonucci dice que el rey de los juguetes es el barro, porque siendo nada puede ser todo. Entonces, ya. Los elementos, es el fuego, por supuesto, jugar con fuego, con agua y con tierra. Bueno, con viento también, pero a los niños les llama mucho la atención. Y la mezcla de la tierra con el agua y el agua con cualquier cosa, todo lo que van a interesarle. El fuego les interesa mucho, porque una vez más,
no, claro.
es histórico para nosotros, es algo que traemos en los genes, y no los dejamos que se acerquen al fuego. Por nada. Entonces tienes que ayudarlos. Yo, por ejemplo, cuando Darío sabe hacer una fogata, desde que tenía casi la habilidad motriz para hacer esto, ¿no? O sea, para que supiera cómo prender una fogata.
Qué chido, luego, cabrón.
Y la tierra y el agua, o sea, el agua les gusta muchísimo, no solamente a los chiquitos tocarla y todo, sino meterse en ella, y la sensación de ingravidez y todo. Por eso, lo sabemos, no salen de la alberca, ¿no? Que a mí me parece, las albercas también, pero una vez más ficticio, y es un caldo de cochinadas. En un río, en un río o en un lago, yo sé que la gente le da mucho miedo a eso, pero eso es otra de las cosas más interesantes, poder ir a estos lugares, a los balnearios, ¿no? Poder ir y meterse con ¿cómo se llama? Con las precauciones. Pero al niño hay que ponerle una tina con agua, ponerle tierra, para que juegue simplemente. O sea, una montaña de tierra es una de las cosas más entretenidas que hay. Que nosotros sí, las veíamos sí. En las obras. Nos permitían ir, o sea, en las obras. Yo vi crecer edificios que no sé por qué no me hice arquitecto. O albañil, ¿verdad? Porque al final era lo más interesante ser el albañil, no el arquitecto. Eso es lo padre. Pero una de las cosas que yo le recomiendo a las escuelas, cuando hay una construcción cerca, tienen que aprovechar ese momento y hacer viajes a la obra. O sea, llevar a los niños a que vean la obra y la construyan. Pero el miedo de los adultos y de los maestros es que cuando hay una obra al lado dicen, ¡oh, los albañiles!, ¿no? O sea, los albañiles son un peligro, las maestras y todo, hay que cuidar. ¿Cuándo puedes convertir a esos albañiles en tus aliados? Si los albañiles ven a los niños que entran y suben y alguien les explica una cosa por ahí, los que empiezan a conocer, y el niño va viendo cómo va creciendo la obra, y al final los que trabajan en la obra van a proteger no solamente a los niños, sino a la escuela, ¿sí? Esa es la parte que los papás no aprovechan de una obra que esté cerca de casa, ¿no? Que puede ser un lugar maravilloso para ir, a que los niños vayan a ver. Pero por supuesto, como los papás ven en todos los albañiles, bueno, como los peores, sí. Pues les tienen mucho miedo. Y las maestras, pues que se aguanten de uno que otro piropo muy original y creativo, ¿no? Que siempre viene bien. Pero ese es el ligero riesgo que tienen que correr los niños. Los juegos bruscos que tanto preocupan a los papás.
Chinchileguas.
¿No? Sí, los juegos esos, ¿no? Que porque la advertencia, ¿te acuerdas? Que empiezan jugando y acaban peleando. Y es parte del juego, el ir probarte y probar al otro. Los niños les interesa mucho en el juego brusco de pelea llegar a estar en la parte vulnerable y zafarse de ella. Porque una vez más pueden probarse a sí mismos que salieron de una situación en la que ya estaban sometidos y pueden salir. Entonces el juego brusco se tiene que permitir. El chinchilegua que jugábamos, ¿tú crees que lo dejarán ahora en las secundarias o en las prepas jugar?
Debe estar
eso.
Prohibidísimo.
Debe estar prohibido.
Es caerle así en las espaldas a los que hacen una cadena, ¿verdad? De espaldas.
Exactamente. Era tumbarlo, y eran unos golpes. Claro, las niñas no se metían. Pero ahora que dice Trino, estamos hablando probablemente de muchos juegos muy masculinos. Que entonces
totalmente.
Que entonces no se dejaba a las niñas o no se les invitaba. pero las niñas
veías el terreno femenino, que había unas de pronto unas habilidades tremendas en jugar, ¿cómo se llamaba? Como Pinjex o Matatena, ¿cómo se llama?
Ajá,
y el resorte.
Veías
una habilidad, o sea impresionante, cabrón.
Sí, las niñas
a mí me encantaba siempre incluirlas y entonces de repente alguna vez, no sé si te tocó, Gis, pero ya nosotros de 40 y tantos años jugando fútbol, y que el padrino invitó a una alumna a jugar fútbol con nosotros, que era buenísima de delantero.
Sí.
Y me emocionaba porque decía, por fin se va a poder, y ya se está logrando, porque para mí ir a ver el fútbol ahora femenil es mucho más divertido, porque juegan menos mañosas
más
que
puro,
los hombres, que somos unos mañosos, claro, maricas, que todos nos tiramos al piso y chillas y la chingada. Y las chavas no. Pero era muy chistoso en ese rollo. Ahora que lo dices, en los juegos, ¿cómo van definiéndose? Yo no creo que haya sido. Por ejemplo, yo vi jugar a Gis de medio, y realmente era un Beckenbauer, era buenísimo.
Todo lo queríamos
en el equipo. O sea, tenía esa parte que te daba juego, que no era personalista, que podía meter el gol él también, si lo podía hacer, pero si veía la mejor oportunidad, te le podía pasar la bola. Y luego tú ves las personalidades de los que tienen muchas habilidades, pero nomás para ellos, que no pasan la bola, que siguen, no sé qué. Yo era un portero, digamos, average, pero tenía esta capacidad de que a mis defensas me la pasaba yo regañándolos. Y como esta parte en la que en el juego yo me daba cuenta que yo tenía esta parte de
ese rol.
No me dejen solo, no soy tan bueno, cuiden los cabrones, y si no les grito, no me van a respetar.
Claro.
Y si cometo un error, lo primero que le digo es, vamos, 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 sígale, sígale. Porque el gol es culpa mía, pero yo lo minimizo. Para que no vean que soy bien pendejo. Errores tenemos todos.
La tentación de cotorrear con el maestro Trino, ¿no? Porque eras muy bueno para el cotorreo. Entonces, el defensa quería de pronto agarrar ahí cotorreo contigo. Y tú le decías, no, ahorita estamos en el juego, cabrón.
Y cuando cometió un error el defensa, entonces sí lo cagaba
hasta aquí. Ah, no, claro. Por supuesto. Entonces, no, cabrón, si estás solo, te dije, cabrón.
Claro.
Entonces obviamente.
En el tema del juego, primero, debemos incluir a las niñas en el juego mixto, rudo y mixto, para que también aprendamos a que hay una persona que no es tan fuerte físicamente y a la cual no hay que entrarle tan duro, para que sepamos cómo debemos de tratar a alguien diferente que nosotros, porque entonces también la inclusión en el juego, que es maravillosa. O sea, yo siempre que juego, a veces me pregunta la maestra, me dice, oye, pero es que este niño tiene TDA, ¿no? Algo así. Y digo, ¿y cuál es el problema? No, pero es que, ¿qué vamos a hacer con él? Pues déjelo, él sabrá lo que sucede. Vamos a ver qué sucede. O sea, lo principal es, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y entonces jugamos con ellos. La otra, lo que dices del juego, a mí de verdad me puede mucho ese tema, que los papás tengan que ir a ver a sus hijos jugar. Cuando luego les digo, cuando los hombres van y hacen sus jueguitos de 8 o lo que sea, ¿llevan a la señora y a los niños? No, porque ese es un espacio para ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiere decir que, o sea, para eso, es para ti. Y este deporte es para tus hijos, es para ellos. No tienes nada que hacer ahí. Como la señora no tiene nada que hacer para tu juego, cuando vas de hombre y vas ahí con los compas a tomar cerveza, jugar y pelearte y todo. No quiere decir que te vayas a ir y acabar. Puede acabar ahí la cosa en otro lugar, pero no es para eso el juego.
Es otro cantar.
Entonces, hay otro juego que les gusta mucho a los niños, que es el juego de desaparecer. No desaparecer así con máquina de humo. No, desaparecen es que se esconden. Y entonces...
Ah, claro, es un clásico.
Y no sé si les pasó de entrada con los papás, porque en algún momento se esconden de nosotros, los malditos. Y uno de los grandes terrores de las mamás, que ha sido real, es que se les esconde en la tienda departamental el niño, y no quiere que lo encuentre la mamá. Y esto lo hacen los niños porque empiezan a vivir esta separación de los adultos, a ser autónomos, y por eso quieren separarse un poquito, y por eso juegan a las escondidas, y luego juegan a esconderse ellos mismos, se escondieron varios y no salen, y el otro está pero realmente ofendido porque se le escondieron, pero no los dejamos tampoco que jugar este juego. Y si el niño se esconde de la mamá en algún momento jugando, bueno, la mamá se pone furiosa y le pone una regañada tremenda. Y entonces nos encontramos hoy día que los niños pocas veces están solos. Y vuelvo siempre a hacer la referencia con la prisión. Parecen reos. El único momento en el que no están bajo supervisión es cuando están en su celda. Es el único momento en que los meten y los encierran al final del día. O sea, durante todo el día están supervisados por todo mundo, como si estuvieran presos.
Eso, y ya tienes toda la razón.
Eso va y le pega al niño en su autoestima, porque le está diciendo que no es capaz de estar solo ni de manejar su vida con responsabilidad. Y por eso muchas veces, cuando la primera vez que sale, bueno, ya te vas a imaginar cómo se pone, ¿verdad? Porque por primera vez que le dan libertad, ya no sabe qué hacer con ella. Muchos de los niños se asustan. Nosotros hacemos unos campamentos en el que damos mucho más libertades a los niños, no porque sea pedagogo, sino porque no queremos hacer nada. Haga lo que quieras. No, no es cierto. Está todo.
Sí, claro.
Porque nos emborrachamos y nos levantamos a las 2 de la tarde y los niños ya para eso ya hicieron muchas cosas.
¿No? Sí, claro, claro, totalmente.
Y hay niños que les cuesta trabajo la falta de supervisión. No están acostumbrados. Se sienten inestables, se sienten ansiosos porque no hay un adulto que esté ahí diciéndole qué hacer. Y eso es muy triste. Entonces, es lo que los vamos haciendo, que hagan las cosas y que se hagan responsables de lo que suceda con la decisión.
Sí, digo, porque está el clásico que diario es la carreta con Cristóbal cuando se aparece, pero eso es una cosa eterna con los niños, que llegan y te dicen, estoy aburrido.
Así es.
O sea, como reclamándote, ¿no? Entonces le dices, oye, no, pues es tu rollo.
¿Qué culpa tengo? Esa es la base de los juegos más interesantes y de la creatividad, ¿no? El ocio, o sea, el no saber qué hacer. Entonces buscas qué hacer. Y ya por último, una de las cosas que yo siempre les digo como recomendación siempre a las escuelas es a los papás, exijan más espacios de recreo, el recreo más largo, que es el momento más bonito de la escuela, el recreo.
Pues sí, claro, sí.
Y no dejen tareas, no debe haber tareas, la tarde es para jugar, es para jugar, no para hacer tareas. Y lejos de las pantallas. Tienes que estar lejos de internet, porque eso a la larga es un daño enorme. Provoca ansiedad, depresión, angustia, adicción. Estamos haciendo a los niños adictos cuando tienen las pantallas.
Exactamente.
Entonces es salir a jugar poco a poco con cosas, salir al parque, a la playa, donde puedas salir a jugar con tus hijos, y cada vez tú irte haciendo como Homero Simpson, ¿no? Te metes al matorral y ahí los dejas solitos y cada vez juegas menos. Y que ellos se armen su juego, porque es parte de eso. Y sobre todo esta petición.
Oye, pero no me acuerdo si nos dijiste, o sea, si de pronto te contrata un grupo de adultos y, oye, sí, por favor, sí. Dinos, estamos aburridos.
Dinos, por favor, Rodrigo, dónde te pueden contactar. Mira, aquí está.
En Instagram y en Facebook, pero sí me contratan las empresas para hacer juegos, porque el estado de juego delata quién eres. Entonces, cuando jugamos un juego orientado a sacar la vulnerabilidad, a sacar la tristeza, a veces, pues, sino el liderazgo y todo, con juegos se puede y nos permite hablar de eso una vez que ya sucedió en un espacio ficticio como es el juego.
Para los que están en podcast, es en Instagram, te buscan como Rodrigo Limón T. Limont.
Junto.
Rodrigo Limont.
Así es. Y en Facebook, junto. Rodrigo
en
Limón
Facebook,
Torres.
Rodrigo, oye, qué gusto.
Y en Twitter también.
Oye, pero ¿sabes también?
Falta una sesión, falta un careo en vivo para echarnos unas copas, cabrón.
Órale,
¿te parece
claro.
Si estás invitado? Vamos los viernes, lo grabamos, te avisamos con tiempo. Órale. Para que te prepares. Nos encantaría verte en el foro y que tenga mucho, pues esto mucho eco, porque creo que te dedicas a algo que yo sería feliz estando en un curso contigo para jugar.
Gracias.
Otra vez.
Sí, gracias, señor. Gracias.
Muchísimas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Trino. Espero ser del Club de los Tres.
No, hombre, ya estás. Vas a ser ahora. Muchas gracias a la producción, gracias a Gabo Casillas, gracias al señor Guara. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Rodrigo Limón.
Gracias.
Y estamos en eso. Compañeros chorreros, Señor Pelón, despide.
Choreros, espero se hayan quedado reflexionando de qué tan buenos son para jugar o si de plano andan chafeando mucho. ¡Agua!
¡A jugar!
¡Agua! ¡Bye!
Gracias.